Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía esta tarde. Me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Martín Guerrero Becerra. Él es jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil para platicar con él. Tema obligado, por supuesto, el sarampión. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Para servirte, y estamos a la orden. Para
muchas gracias. Pregunta. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, durante los últimos días este ha sido el tema obligado. Le hemos prestado atención al tema de las cifras, las estadísticas, la aparición de brotes en distintas partes de Jalisco, pero me gustaría retomar en esta conversación con usted este tema desde una perspectiva estrictamente médica, sobre todo porque de pronto hay muchas inquietudes entre la ciudadanía, y déjeme empezar por lo básico. ¿Qué es el sarampión?
Bueno, el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa y es causada precisamente por el virus de sarampión. Es una familia muy especial, pero sí es importante comentar que esta enfermedad es tan contagiosa que se considera 4 veces más contagiosa que inclusive el COVID que tuvimos en años previos, ¿verdad?
¿Cómo se contagia, doctor?
El sarampión se contagia por las gotitas de flush o del moquito, las secreciones de la tos, ese tipo de secreciones, ahí va el virus y se contagia por vía oral especialmente.
Se parece mucho a lo que veíamos con COVID, es decir, esta preocupación de el estornudo, la tos, el flujo nasal.
Exactamente, este tipo de secreciones, este flujo, es el que lleva el virus y va a contagiar el contacto con alguna otra persona. Ahora, es importante comentar que una persona con sarampión o un niño con sarampión puede contagiar desde 12 hasta 18 compañeros. Entonces, eso es lo grave de sarampión.
¿Y cuánto tiempo queda el virus flotando en el aire, o no sé si incluso viva durante algunas horas o días en superficies?
Es otra de las cuestiones muy interesantes. El virus puede durar hasta 2 horas viviendo en las secreciones. Por ejemplo, si un niño toca la mano con su mano las secreciones de la nariz o la tos, y toma alguna superficie, ahí en esa superficie el virus puede durar 2 horas.
Y lo que se hace en este tipo de casos, doctor, es muy parecido a lo que ya tenemos muy digerido con COVID, es decir, el uso de cubrebocas, desinfectar superficies, lugares ventilados, es decir, precauciones así.
Exactamente, o sea, lo que ya aprendimos con la pandemia de COVID, deberíamos volverlo a retomar, que es usar el cubrebocas, si estoy enfermo, no estar en lugares cerrados, ni con compañeros, o varios compañeros en un mismo lugar, lugares pequeños. Todo eso se debe de hacer exactamente lo que hicimos en la pandemia de COVID.
Doctor, ¿qué provoca el virus del sarampión?
Eso es importante. El virus sarampión como tal es una enfermedad exantemática febril. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el exantemática febril significa que por situaciones clínicas debe de tener siempre fiebre. Ahora, lo importante aquí es que aparece un exantema. Ese exantema son ronchas, son como máculas o manchas con pápulas, y aparece inicialmente de la cabeza y va extendiéndose hasta las piernas. Este exantema, obviamente, estos pacientes pueden ser contagiosos 4 días antes de que empiece estas ronchas y 4 días después. Eso es lo grave. A veces son niños que tienen solamente fiebre, catarro, como si fuera una gripa como tal. Sin embargo, ante una situación de falta de vacunas o algún paciente con sospecha, pues puede ser sarampión. Entonces hay que pensar en el sarampión.
Y lo malo, doctor, es que estamos en una época del año en donde me parece que de pronto los catarros, las gripas son cada vez más frecuentes, y es también, digamos, la sintomatología, el cuadro que presenta alguien con sarampión.
Exactamente, es un cuadro que se le llama un cuadro podrómico o catarral, uh-huh, que más o menos dura como 4 días, y precisamente son niños que tienen fiebre, que tienen moco, que tienen algunas situaciones de tos y coriza, los ojos rojos, y puede ser cualquier gripa. Sin embargo, ante la sospecha debemos de estar al pendiente que pueda ser sarampión.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfermamos de sarampión? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo afecta y qué implicaciones tiene?
Exactamente, esta situación es muy importante. En personas que tienen su inmunidad adecuada y que no están desnutridos, que no tienen leucemia o alguna inmunodeficiencia, la enfermedad puede durar a lo mejor, no sé, de unas dos o tres semanas y se acabó el problema sin ninguna situación. Sin embargo, lo grave es en pacientes que tengan algún inmunocompromiso o que sean desnutridos. Estos pacientes pueden tener desde neumonías, otitis, infección del sistema nervioso central, como encefalitis se le llama, y son cosas esas sí muy graves, en los cuales, bueno, el paciente inclusive puede fallecer.
¿El sarampión deja secuelas, doctor?
No, o sea, en un paciente inmunocompetente no deja ninguna secuela, todo normal, pero en pacientes, lo que ya comentamos, inmunocomprometido o desnutrido, sí nos puede dejar algunas secuelas.
¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda?
El sarampión, en general, un paciente que puede estar en casa, que no requiere hospitalización, solamente se requiere hidratarlo, darle el medicamento antitérmico para la fiebre, que esté reposando, descansando en casa y una buena alimentación. No requiere más, porque es un virus, exactamente.
Vive su ciclo y, pues, ni modo, aguantar vara.
Así es, o sea, llevarla lo que es sus días de problemita, mejora y se acaba sin ninguna complicación.
Doctor, ¿a quién le puede dar sarampión?
El sarampión le puede dar precisamente a las personas que no tienen su esquema de vacunación completa. Así como hemos tenido desabasto con algunos biológicos, sarampión no se queda atrás, y muchos niños tenemos esquemas incompletos, inclusive en menores de 20 años que aún no tienen más que una dosis, también les puede dar el sarampión, precisamente porque sus esquemas no están completos.
¿Más peligroso en niños que en adultos?
En menores de un año es muy grave, y en pacientes inmunocomprometidos es grave, y en pacientes de la tercera edad es grave también. Entonces sí hay que tener cuidado con estos pacientes.
Hablando justo de este tema, doctor, el de la vacunación, ¿quiénes tienen que estar vacunados? ¿Cómo saber si tengo una o dos dosis? No sé si, digamos, personas de edad más avanzada en algún momento pierde vigencia el biológico. En fin, platíqueme un poquito de esto.
Sí. Después de la pandemia que tuvimos en México, que fue en 1989-90, todas esas gentes que ya tienen obviamente más de 58, 59 años, estas personas ya tuvieron contacto con el virus. Y al tener el contacto con el virus o la enfermedad como tal, su inmunidad está completa. Jamás se van a volver a enfermar de sarampión. Sin embargo, de la gente que nació antes de esa edad y que solamente les aplicaron una sola vacuna, el riesgo es altísimo de que se puedan infectar, sobre todo en épocas de brotes, como lo que tenemos actualmente en México. Entonces, esos pacientes, independientemente, se deben de aplicar una o dos dosis para completar su esquema. Si el paciente no se acuerda o sus familiares no recuerdan si le aplicaron la dosis de vacunación, se debe aplicar una vacuna y a las 4 semanas la segunda, para que su esquema o su inmunidad tenga un 98% de esa inmunidad.
¿Hay vacunas suficientes, doctor? ¿Qué sabe usted?
Lo que reporta Secretaría de Salud, que hay suficiente vacuna para vacunar a los que se requieran, sobre todo en áreas donde se hicieron los cercos epidemiológicos o donde aparecieron los casos. Y la otra es que los niños, sobre todo los niños menores de 5 años, que tengan esquemas incompletos, se les está aplicando la vacuna a todos estos niños en los centros de salud y en lugares como INSISTE.
Doctor, ¿qué le diría usted a estas personas que de pronto, por el motivo que usted quiera, se resisten a la aplicación de las vacunas, las ven con escepticismo, algunas los ven desde las teorías de la conspiración, sobre todo lo vimos con COVID, ¿no?, ante una vacuna nueva, pero en el caso del sarampión, ¿qué nos comparte?
Sí, esto es muy importante. De hecho, este brote precisamente que se dio básicamente en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y exclusivamente en Chihuahua, es un grupo antivacunas. Entonces, hay que decirle a la gente que las vacunas protegen y van a evitar la enfermedad. O sea, son enfermedades prevenibles por vacunación, precisamente así se llaman, y obviamente pues sí pueden tener un poquito dolor en el área de la aplicación, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero no más, y les van a proteger para toda la vida, incluyendo las complicaciones como neumonía, encefalitis o otitis, les van a evitar este tipo de complicaciones.
Hay una pregunta, por ejemplo, doctor, de la señora Marta, quien dice, ¿sirve rociar con Lysol para matar el virus del sarampión?
En general, no. Este virus, lo ideal es la higiene, hasta con agua y jabón, ¿sí? O sea, se debe de hacer con agua y jabón y evitar las superficies, por ejemplo, lo del llamado famoso estornudo de
cortesía.
De cortesía, que le llamaban, precisamente para estas secreciones, no estén en las manos, porque si yo saludo a una persona, igual que el COVID precisamente, y tengo el virus, obviamente se va a contagiar, pero es básicamente hacer el aseo con agua y jabón.
Sí, porque se acordará usted que durante COVID pues nos compartían incluso hasta algunas fórmulas para hacer nuestro propio gel antibacterial o para hacer, digamos, algún sustituto de Lysol, en fin, para tratar de mantener las superficies lo más higiénica posible, algo así más es. O menos por el estilo.
Así es, es tener las superficies limpias, evitar precisamente que las secreciones o las manos de un paciente enfermo pues vayan a tocar esas lugares y llegar nosotros y obviamente vamos a tener la posibilidad de contagiarnos con el virus, que ya dijimos que puede sobrevivir hasta 2 horas.
Oiga, doctor, si retomando pues como referencia toda esta experiencia con COVID, si de pronto en casa tengo una persona con sarampión y tengo yo dudas de si tengo o no el esquema completo de vacunación o si estoy vacunado, ¿toca ir a hacerme una prueba PCR para ver si ya me contagié?
Se puede hacer, pero eso es muy costoso. O sea, de hecho, se puede hacer serologías que son tomas de sangre, donde se puede ver, por ejemplo, hay dos tipos de inmunoglobulina, que es la IgM, que es la que, si yo tengo el sarampión, va a salir positiva. Pero si ya tuve sarampión o me pusieron la vacuna, voy a tener la IgG elevada, y ahí sí pudiera ser. Ahora, esto es importante, es sumamente importante lo que acabas de comentar, porque si tengo un paciente con sospecha, un síndrome febril exantemático, todavía tengo la posibilidad de hasta 4 días de ponerme la vacuna de sarampión. Y existe la posibilidad de que no me dé o me dé menos grave si no tengo la vacuna. Entonces, esto es muy importante, ¿eh?
Bien, y finalmente, doctor, con base en su experiencia, el conocimiento que tiene respecto al tema, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí en Jalisco? Hace un mes estábamos en 0 casos, hoy vamos en 122, en un momento dijeron, pues es gente de fuera, son jornaleros, hijos de jornaleros, pero ya nos está pegando aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Usted ve o no con preocupación este tema?
Sí, claro, el problema básicamente es que tenemos esquemas incompletos de vacunación. Entonces, un caso, un solo caso que esté en una escuela, guardería, centro escolar, lo que sea, claro que ese paciente que tiene sarampión va a contagiar hasta 18 niños que están alrededor de con él. Entonces, eso es lo preocupante. Los cercos que se están haciendo precisamente para evitar todo este tipo de situaciones, y sobre todo la vacunación alrededor, para evitar que esto se siga diseminando. Pero evidentemente esperábamos esto, porque sí, durante la época de COVID pues se dejó de aplicar muchas vacunas, incluyendo la del sarampión.
¿Qué podemos esperar, doctor, de este brote que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco? ¿Se va a contener o inevitablemente van a seguir surgiendo casos?
Yo creo que van a seguir surgiendo casos, por eso lo que está haciendo Secretaría de Salud es hacer los cercos epidemiológicos, qué bueno que están haciendo ahora, están mandando las clases virtuales en donde aparece algún caso, porque si no, ese caso, si ya se presentó, van a aparecer muchos más casos. Entonces, dejar esto y empezar la vacunación a toda el área de cercana al caso índice, en este caso, esto nos va a ayudar a evitar que se disemine la enfermedad.
¿Ve usted medidas un poco más radicales o que tengan que implementarse medidas un poco más radicales como la suspensión o restricción de algunas actividades?
De hecho, en las escuelas ya se está haciendo esto, están haciendo las clases virtuales para evitar precisamente esta situación. También en adultos puede haber casos, inclusive están reportando entre 19 a 29 años, uh-huh. Pero son los menos. Ahorita son básicamente menores de 19 años y sobre todo los niños menores de 9 años, que son los que están teniendo mayor este índice de infección.
Bien, pues doctor, le agradezco mucho, en verdad, toda esta información que comparte generosamente con el auditorio de Radio Metrópoli para conocer más sobre el tema y, lo más importante, generar más conciencia respecto a esto.
Así es, yo creo que lo más importante para todo tu público es que sí debemos completar nuestros esquemas de vacunación, sobre todo a nuestros niños menores de 5 años, para evitar que esta se siga diseminando.
Pues doctor, nuevamente muchas gracias, le mando un abrazo, feliz fin de semana y pues ya le estaremos dando lata.
Adelante, con todo gusto.
Muchísimas gracias, gracias, muy buenas tardes. El doctor Martín Guerrero Becerra es jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hacemos una pausa.